Vamos saludando a quienes integran la tertulia de los viernes. María Elena Laurnaga, buenos días.
Buenos días.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
Mauricio Rosenkopf, ¿qué dice?
Hola.
Lejos del micrófono.
Llegó a saludarlo, dice.
Buenos días. José Claudio Williman, ¿cómo anda?
Emiliano.
¿Cómo anda? Dice. ¿Anda bien?
Nada,
bueno. No podía dejar el saludo clásico.
¿Vos no crees en las expresiones implícitas, no?
Hay un implícito ahí. Al decir Emiliano, está implícito que anda perfecto. No hay caso, aparece a cada rato el pasado, y en especial el pasado vinculado con las Fuerzas Armadas. El general retirado Óscar Pereyra hace un par de semanas, que es noticia a partir de su libro de memorias. El general Pereyra, que acusó a un grupo de militares sádicos por haber violado derechos humanos durante la dictadura y que aseguró que hubo una omisión irresponsable de todo el escalón de mando. Bueno, más allá de lo que han sido las entrevistas que dio luego de que el libro se distribuyera en librerías, ahora se conocen algunas repercusiones. Entre ellas, el comandante jefe del ejército, teniente general Santiago Pomoli, reivindicó la vigencia de la doctrina que en el año 1986 estableció el entonces comandante Medina, que sostuvo que los mandos se hacían responsables por acción u omisión de la pérdida de puntos de referencia que se produjo y, por lo tanto, los subalternos no pueden ser sancionados. Me gustaría que volviéramos entonces sobre este tema para saber cómo lo han estado observando ahora con un poco más de distancia, ¿verdad? Con ustedes, en realidad, este tema no estuvo en la tertulia de la semana pasada, pero sí lo han seguido de cerca. Entonces, ¿qué impresión tienen? ¿Maggi? ¿Williman? ¿Rosenkopf? ¿Quién empieza? ¿La Umaga? No, a ver, Williman.
Sí, yo no lo leí, pero...
No leí el libro.
No, además no lo voy a leer, porque no me gusta el tono. Es decir, tiene un léxico que no es de general, aunque no haya llegado a ser comandante. Tiene un general es comanda. Es una fuerza superior, un grado superior. No me gusta el tono. En cambio, me parece bien que el actual comandante haya recordado aquellos pasajes, aquellas afirmaciones del general Medina, que da la casualidad que fue amigo de nosotros tres. Creo que es el único que no lo conoció.
No,
pero Maggi, Rusi, yo sí, yo desde chico. La idea de que hubo desviaciones está en una famosa reportaje y está en una carta, además, que firmaron los tres comandantes de la época. La idea de que había habido, evidentemente, desviaciones, irregularidades, y se hacían responsables ¿quiénes? Los mandos se hacían responsables, no quienes habían recibido órdenes o que habían sido admitidos. Todavía le pregunta a Vicandia, que fue el que le hizo en búsqueda esta. Esto surge de la teoría de la obediencia debida. Eso se desprende de la teoría del mando, le dice Medina. El que manda es el responsable. Y hubo exceso, ya todavía le llega a preguntar a Medina, ¿usted alguna vez dio orden de maltrato? Sí, dijo, y con eso termina Medina la entrevista. ¿Apremiar fue un error? No. ¿Usted alguna vez dio orden de apremiar a un prisionero? Sí, dijo Vinaldi. Eso es el soldado, ese es el sentido que tiene el sentido del mando, ¿verdad? Y Medina lo tenía. Yo creo que a Medina, sigo creyendo que el país le debe mucho por todo el proceso final, pero se hacía responsable de lo que él había hecho. Y aparece esto hablando del sadismo y el demonio. Si él quería admitir que hubo excesos, como lo sentió Medina, no tenía necesidad de explicar el léxico, incluso de agraviar a sus compañeros, que en alguna medida los está agraviando. Así que yo el libro no lo voy a leer.
Rosenkopf. ¿Usted leyó el libro?
No, porque no es un libro que circula con mucha facilidad, pero he seguido los fragmentos que se han publicado en las entrevistas. La primera cuestión que quiero comentar es que me parece muy bueno que desde las Fuerzas Armadas aparezcan gente dispuesta a contar lo suyo. Dice, uno lo puede analizar, puede criticarlo, pero que hablen y que digan, me parece que es una cosa muy importante, porque dentro de las Fuerzas Armadas se produjo un cerramiento. Se votó la ley de caducidad y se dijo, este asunto está cerrado. Entonces, por eso me pareció muy importante lo de Trócoli, que no fue muy bien entendido por todos, o por lo menos yo no coincido con ese entendimiento, porque cuando Trócoli dice en un pasaje hay resto de los desaparecidos que no van a ser encontrados, está diciendo al mismo tiempo que hay restos que sí. Entonces, digamos, en vez de tomar ese aspecto del asunto, lo que se tomó es la crítica y la exigencia de que diga más de lo que estaba diciendo el libro.
Fueron pronunciar estos hechos desde lugares diferentes, ¿verdad? Trócoli es un militar que reconoció que él mismo fue torturador. El caso del general Pereira es distinto. Él habla de lo que conoce que hicieron otros, ¿no?
Claro. El hecho es que hay dos oficiales importantes, este hombre es general, que sale y dicen cosas. Y esto me recuerda, una vez más, lo que dice en sus memorias un ex jefe de la KGB rusa, que fue el que organizó la muerte de Trotsky, la Orquesta Roja de infiltración al nazismo y la resistencia, dice que la información no se puede contener, que llega un momento que ese dique empieza a tener fisuras y antes de que salgan así las informaciones, es mejor salir y decir las cosas como son.
¿Y las cosas como son, cuáles son?
Y las cosas como son son muy sencillas.
El discurso del general Pereira, ¿qué es lo que tú destacas?
Lo primero que destaco es que hable. Es decir, me importa poco los calificativos que utilice, porque la metodología del ejército, a diferencia del ejército argentino, fue muy particular. Aquí involucraron a todo el mundo como metodología para que nadie pudiera decir, yo no lo hice, ellos lo hicieron. Es decir, por eso es medio sorpresivo las afirmaciones de Pereira, aunque él dice que tenía conocimiento y se hace una especie de autocrítica sobre eso. Lo que yo quiero, lo que más me importa a mí en este asunto es que por un lado se sigan rastreando los restos de los desaparecidos, que la Comisión para la Paz llegó a un punto y hay que seguir adelante con lo que falta de ese punto. Que en eso está de acuerdo el general Oscar Pereira. Y la otra cuestión es que se está creando una convulsión dentro de las Fuerzas Armadas que resulta sumamente inquietante.
Tú aludes al hecho de que, por un lado, la Comisión Directiva del Centro Militar decidió expulsarlo, pero la Comisión Directiva del Centro Militar está estudiando qué hacer y le ha remitido al propio Pereira un escrito con una serie de acusaciones que Pereira tiene que responder ahora. Y por otro lado, dentro del propio ejército se maneja la posibilidad de un tribunal de honor.
Seguro, ahí está. Nosotros pensamos que los partidos son los que están presentando ahorita a los candidatos, pero la Fuerza Armada en sí mismo es un partido. Es decir, nadie se puede salir de una estructura donde cualquier cosa que salte, salpica a todo el mundo.
Carlos, ¿cómo has visto tú estos episodios?
Yo estoy en la misma situación que Williman y Rosenkopf. No he leído el libro, leí todo lo que se ha publicado, fragmentos y lo que se dice. Yo preferiría que no hubiera salido ese libro, por dos razones. Primero, porque todo lo que volvamos para atrás, para volver el pasado, enturbia o complica el futuro. Vamos a cambiar de gobierno, deberíamos borrar y empezar de nuevo y dejarnos de preocuparnos tanto por lo que pasó hace 30 años. Pasó una desgracia. Pero el libro no me gusta, porque ya lo he dicho muchas veces aquí, lo peor que puede haber son acusaciones genéricas sin decir quién y por qué. Cuando alguien acusa tiene que decir quién es el responsable y de qué. no decir que parece que generalmente su letra, yo no estoy de acuerdo con la manera en que el general Pereira encaró la creo que es una cosa valiente, porque para estar adentro de las Fuerzas Armadas y salir a romper hay que ser guapo, pero no coincido con el método. Si yo creo que un libro de esta índole, cuando sale, tiene que salir diciendo concretamente qué pasó, dónde pasó, quién lo hizo. Eso es una denuncia. Esto es una cosa genérica. Yo diría que es como un desahogo, como una cierta manera de aliviar su conciencia. Pero yo no estoy de acuerdo. Este método no creo que sea bueno ni que le haga bien al país. Por eso voy a hablar poco de esto y preferiría no seguir hablando. Creo que esto no es un tema que le haga bien al país, no le hace bien al próximo gobierno, sea cual sea, porque le complica la vida en vez de solucionarle lo que hay que solucionarle, que es cómo hace para resolver los programas de aquí, los problemas de aquí para adelante, y no de aquí para atrás.
Completamente de acuerdo contigo, Carlos, como de costumbre. No.
Bueno, yo no he leído el libro tampoco. Seguramente lo lea, pero con tiempo y tal vez en las vacaciones, no en este momento.
No lleva mucho tiempo, no lleva mucho tiempo leer lo fundamental, quiero decir, porque el libro es largo, sí. Pero lo que tiene que ver con todas estas discusiones se remite a unas pocas páginas, ¿no?
Ah, sí.
Bueno, pero no, por lo tanto no me voy a dedicar ni al tono con el que habla el general retirado Pereira. Me impresiona verlo, me impresiona ver un general diciendo lo que él dice. Pero yo quiero dedicarme exclusivamente a un tema, y es el tema de que si nosotros, que a mí me parece que le hace bien a la sociedad hablar de algunas cosas, me parece que lo que peor le hace es construir mitos sobre que hay cosas que no se pueden mencionar y instituciones que no se pueden analizar con responsabilidad. Yo creo que con responsabilidad. El tono con que Pereira habla no obliga a todos los demás, ni a nosotros, ni al gobierno futuro, ni a todos los demás, a tomar posiciones a favor o en contra con una manera de analizar a las Fuerzas Armadas y su responsabilidad. Yo creo que es un tema enorme que la sociedad trata de no mirar, y que creo que así como la sociedad tuvo un enorme cuidado en asumir esa parte de la historia, la puede tratar sin que se genere ninguna desestabilización, y seguramente hay partes de ese pasado que van a volver, porque no están comprendidos en la ley de caducidad, e involucran a las Fuerzas Armadas, a algunos en actividad y a otros retirados. Entonces, a mí me parece que lo peor le hace a la democracia es esta idea de decir, no hablemos de este tema, hacemos al otro, porque este tema desestabiliza. Desestabiliza la denuncia de Pereira, que es rara, a mí me resulta rara, por eso no quiero opinar sobre ella, no la entiendo bien, no entiendo bien su tono. Desestabiliza el tema de los cuadros, todo desestabiliza a las Fuerzas Armadas. Yo entiendo el argumento de fondo de que hay una lógica de, digamos, de subordinación al mando. Ahora, yo le exijo a ese mando, no a todas las Fuerzas Armadas, a ese mando interpelaría para poder hablar en un régimen democrático, porque ese mando debería haber asumido algunas responsabilidades claras y precisas en algunos temas que no están claros, y seguramente los tengo que asumir, por lo menos en esos temas que están fuera de la ley de caución. Menciono el caso de Ríos, menciono el caso de los niños, menciono
algunas situaciones
como esa.
Que no son
el último comentario es que Argentina, quien acá no admira mucho cada vez que uno se da referencia, las Fuerzas Armadas Argentinas sí se hicieron responsables, los mandos se hicieron responsables, y tuvieron que encarar una forma que fue distinta a la nuestra, una forma de transición del autoritarismo a la democracia, donde pagaron algunos costos por hacerse responsables.
¿Me permitís? Iba Willyman antes, creo.
Yo creo que a través de mandos como el de Medina y del actual comandante, se han reconocido muchas cosas. Es decir, no se han expresado como para que tiren cohetes los radicales que andan por la calle.
Reconocimiento,
no lo van a hacer.
Respondió
su responsabilidad. ¿Cuál? No es pavada. Ahora después entra en otro problema. Si tienen que pedir perdón o tienen que pedir perdón. Yo creo que el perdón no es un acto institucional, es un acto personal. Cada uno lo pide o no lo pide.
Claro, pero acá hay un detalle que parece que tiene importancia. El general Oscar Pereira dice que él estaba dispuesto a pedir perdón. Y estamos hablando de alguien que pudo haber sido comandante en jefe del ejército. Estaba primero en el orden de derechas a esos efectos. Bueno, y no fue nombrado. Seguramente el hecho de que no se le hubiera nombrado está como un motivo, no sé si no principal, de la publicación de ese libro. Da la sensación de que al general Pereira aquel hecho le afectó de manera seria. Las especulaciones que se hicieron sobre su relación con la logia Tenientes Artigas, a la que perteneció, pero que él dice que luego abandonó, todo aquello como que de algún modo lo impulsó a decir su versión de las cosas en un libro que edita él personalmente, porque no es un libro que le haya pedido una editorial, ¿verdad? Es una iniciativa absolutamente propia y que tiene forma ahora de estas contas. Las 350 páginas en las que repasa toda su carrera, ¿no?
La cuestión, mira, en la última temporada pasó lo del retrato, si se cuelga o no se cuelga, si se cuelgan otros retratos, otros que no se cuelgan, el círculo militar, la baja del general Weiss, este libro que se retira, es decir, no tenía mucho asunto mantenerse, pero no vamos a tener...
Está lo de Berríos y los militares en el Pirineo.
Entonces, ahí hay una serie de problemas que nos recuerdan que hay cosas del pasado que tienen que quedar claras para el futuro. Es decir, fue un gobierno cívico-militar, estaba lo de Berríos, eso fue posterior a la vigencia de Seguro, pero Casera y Rada de Líes son hombres que forman parte de los cuadros activos de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Y sobre ese tema, Pereira dice una cosa muy interesante, que si no te recordás, la última vez que estuvimos acá te lo comenté en la calle, ellos no dependían del ejército, dependían de la CIDE, del Servicio de Inteligencia del Ejército. Servicio de Inteligencia que dependía directamente del Ministro de Defensa y del Presidente de la República. Bueno, son cívicos militares. Es decir, el Ministro no sabía, es muy grave que el Ministro no sepa que hay una actuación de gente en entendimiento con militares de otro país para la custodia. Lo tuvieron en custodia. Lo tuvieron en el barrio, pibe, allá en Parque del Plata. El hombre rajó para la comisaría del Parque del Plata y lo mandaron a buscar. Y fueron coroneles y lo retiraron.
Pero, y después, finalmente... Escuchame, Mauricio, nadie está en contra... Nadie está en contra...
No, pero ¿dónde la cosa que dice Pereira? No. Tiene que ver, seguro, pero tiene que ver con el pasado. No es por el tema. Madre, es gravísimo eso.
Yo no sé, yo quiero aclarar una cosa. Yo no estoy en desacuerdo ni contigo ni con María Elena. Yo dije otra cosa. Si quieren averiguar, hay que empezar por decir cosas concretas y no genéricas. Este libro es un libro que revuelve para nada. Por eso no me parece que sea un buen método el dar vueltas, dale que dale, dale que dale, cuando si vienen cosas concretas, de Berrío es una cosa muy concreta.
Él la dijo.
Quiero decir, nadie va a decir que no. No iba a decir que los militares tienen una coronita especial, la justicia va a seguir los procedimientos que correspondan. Y nadie los va a parar, y al que lo pare, sería cometería una irregularidad gravísima.
Dijiste como con carácter.
Eso no es eso.
Como con
acá
carácter.
Se trata de otra cosa, acá son una cosa genérica. No cabe la menor duda que hubieron actos como los que él describe. Son todas cosas que ya sabemos. Este libro no agrega ni conocimiento de nada que sea terrible. Todas esas cosas terribles sabemos y son así.
Y desde la audiencia llegan preguntas para las dos opiniones que de algún modo se han esbozado en esta mesa. Por ejemplo, Ana de la Comercial le pregunta a Williman por qué habla de apremios. Quiere saber si para usted hay una diferencia entre apremiar a alguien y torturar a alguien. ¿Por qué no utiliza el término torturar?
No, la tortura se concreta en el apremio. El término apremio lo usé porque era el que usaba Medina y el dialogando con Dincandia, ¿no? Y creo que además es el que usamos en la Comisión para la Paz que yo integré.
Y la otra pregunta viene del otro lado. ¿Cómo hace España para poder seguir viviendo después de Franco sin haber todavía averiguado dónde está sepultado García Lorca? ¿Ellos están anclados por eso? Yo no digo ni olviden ni recuerden, solo planteo el ejemplo de España para ver cómo otros han logrado igual seguir adelante. ¿Qué dicen?
Mira, los ejemplos son muy interesantes. Digamos, sí. La Argentina habrán perdido, perdón o disculpa, si lo quise, pero hay 30.000 desaparecidos.
Pero fueron condenados a cadena perpetua y después están iniciados.
Y hay niños, sí, pero ahí están. Digamos, no hay seguro, pero ahí está Astiza Domicilio y ahí está, bueno, pero esa es otra historia. Y lo de España es otra historia. Acá es acá, digamos. Acá este es un país pequeño, estamos en medio de una campaña electoral, va a haber el nuevo gobierno, gobierne quien gobierne, y además no va a haber un gobierno de uno, va a tener que relacionarse con estas Fuerzas Armadas que carga con una serie de pecados que hasta son pecados de cuestiones que no se arregla con un perdón. Acá lo que hace falta es información. Vos querías información, yo tengo acá un documento de Serpas donde dice la vinculación hasta del comandante en jefe del ejército de hoy, de testimonio de gente que fue interrogada y que fue apremiada, para utilizar esa palabra que me resulta particularmente eufemística. Digamos, el tema de los uruguayos tenemos que resolver los uruguayos. Con los militares hay que dialogar, se está dialogando con los militares. Esto que hace Pereira, bueno, yo creo que es un revulsivo que afirma cosas que por el momento, que los comandantes de todos los tiempos lo venían negando, entonces parece que no hay manera de negarlo. ¿Hay que resolverlo? Bueno, hay que resolver cosas del pasado. ¿Dónde están? Porque acá hay nombre y apellido de la gente que contrató el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, las removedoras para el de donde era, donde tenían mando y donde interrogaban de Infantería 13, para remover toda una zona. Bueno, la Comisión para la Paz aportó muchísimo, llegó hasta algo que no terminó aceptando, porque dijo, esta es la información que me dieron, que ahí lo incineraron y arrojaron las cenizas al mar. Bueno, eso no es convincente. Bueno, que se resuelva ese tema y se resuelve algo del pasado,
claro,
que posibilita en este país, no en España, el tema de la paz.
Aclaro, Rosenkopf, que la tesis de la tirar las cenizas al mar no fue asumida por la comisión.
Claro.
Porque como no la pudimos confrontar con ninguna otra cosa que a veces nos pasaba, nos daban una información y teníamos información similar, entonces decíamos que esa era la solución, la fecha de muerte y eso. Pero esto es, todos nos dieron esa información, pero nosotros no lo pudimos chequear con nada. Por lo tanto, la pusimos.
¿Sabes por qué es importante este libro? Porque no hay delito, el silencio es un delito de lesa humanidad. Y cuando los militares entran a hablar, aunque no coincidan, el hecho de que entren a hablar quiere decir que es posible un día.
Carlos, ¿no te convencieron?
No, me gusta lo que dice Mauricio, me gusta muchísimo. Y siempre me gusta lo que dice, porque es un tipo muy inteligente, además de un equilibrio fantástico. Puede ser que sea así. A mí en principio me impresiona una cosa, y es que en el medio de una campaña electoral estemos comprometiendo a un gobierno para que tenga un problema seriosísimo, y eso a mí me preocupa. Pero comprendo que lo que decís, además diciéndolo tú, tiene un valor muy grande.
Claro.